9 minutos y nos vamos a hablar de otra noticia política con la que amanecemos hoy, y es pues que el senador Iván Marulanda declina llegar a el nuevo liberalismo. Él ha enviado una carta dirigida a la opinión pública, y en esta dice que pues él tenía la intención de cumplirles a sus compañeros caídos y golpeados durante la década trágica de los años 80, en la lucha que dimos por transformar esta nación hundida en la corrupción, la injusticia y la violencia. Sin embargo, eso no se dio. Senador Iván Marulanda, buenos días.
Buenos días, un gusto saludarles en la W y escuchar y a Radio Escuchas. Un gusto saludarlos, estoy a sus órdenes.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque veníamos de unas semanas en las que usted pues había hecho ya ciertas críticas al respecto sobre esa conformación del nuevo liberalismo, de esas bases, de la determinación del director general, el representante legal, etcétera. Sin embargo, pues ahí estaban como en un tire y afloje y estaban en conversaciones, y los hermanos Galán también entraron a hablar, pero finalmente usted dice, no llego allá, me voy a quedar en la Alianza Verde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se rompió definitivamente para que usted no llegara al nuevo liberalismo?
Yo diría que lo más difícil y lo más importante de esta trayectoria política del nuevo liberalismo ha sido y fue, pues, en su momento la lucha por la democracia, la defensa de las instituciones democráticas. Colombia ha vivido en una condición de inestabilidad política, de violencia política, porque las instituciones políticas no son estables y no son confiables. No tenemos una democracia cabal en la cual el ciudadano y la ciudadana tengan garantías de saber cuáles son sus espacios de participación, cuáles son sus derechos y cuáles son sus libertades para elegir el destino de esta nación. Siempre hay una manipulación, siempre hay una estrechez que le impide a la gente ser ciudadana en el cabal sentido de la expresión, desde su conciencia, desde su razón, desde sus libertades. Este partido Nuevo Liberalismo, lo que ha sido, lo que fue en el pasado, fue realmente un luchador por esas instituciones democráticas, por las libertades de las personas y por los derechos de la ciudadanía de elegir el destino de esta nación. ¿Qué pasó? Pues que nos dieron la magnífica noticia de que el nuevo liberalismo, después de 33 años de haber sido exterminado violentamente, después de haber dado un testimonio patriótico, un testimonio democrático muy importante en la década de los 80s, la Corte Constitucional decidió restituirle su personería jurídica para que ese pensamiento político y esas instituciones del partido, del nuevo liberalismo, esos estatutos, pues volvieran a tener vigencia para que la sociedad contemporánea tuviera, y sobre todo la juventud, en sus manos la posibilidad de construir su destino desde esa historia, desde ese legado, desde ese pensamiento, desde esos principios éticos, desde ese proyecto de país. Sí. Y resulta que nos encontramos, después de leer una magnífica ponencia y una magnífica sentencia, por allá escondido en el fondo de esa sentencia, es un artículo por medio del cual le entregaba a la Corte la propiedad prácticamente del partido a dos personas que representan a un grupo reducido de personas dentro de todo este proceso, cuando lo que se estaba rescatando era el derecho, un derecho colectivo, un derecho de la sociedad, que no se le podía escriturar como si fuera una herencia a unas personas. Estaba el sentido de esa restitución de la personería jurídica, era restituir unos valores y restituir unos estatutos que estaban desde la década de los 80s rigiendo la vida de ese partido, para que esos estatutos y esa institucionalidad pues fueran los que realmente retomaran vida.
Sí.
Y sirvieran para organizar este partido, ¿no? Se lo entregaron a dos personas desconocidas para los que hicimos además esa lucha tan dura, ¿no? El liberalismo, nosotros nos sorprendimos y estuvimos tratando de que eso se modificara, de que esa situación se arreglara, de que estas personas declinaran y se pusieran en vigencia los estatutos del partido y sus instituciones primigenias, de tal manera que el nuevo liberalismo no cayera en manos de unas personas, sino en manos de unas instituciones, de unos estatutos, de un legado, no una herencia, y no de unas personas. Ese es el punto. Ahora, yo no estoy dispuesto a entrar a una propiedad privada, yo estoy dispuesto a hacer política, sí, como la hicimos en el nuevo liberalismo, a alrededor de unos principios, sí, y no, unos valores. Acuerdo. Y no es la voluntad de unas personas, pero, que reciben una herencia y una propiedad privada.
Pero, senador, a ver, le confieso, yo no he leído el fallo, pero me pregunto sobre esa competencia que tendría la Corte. ¿Ustedes solicitaron la aclaración del fallo para efectivamente revisar si ese parágrafo en específico es vinculante?
Nosotros no pedimos ninguna aclaración porque no queríamos demorar este proceso. No intervinimos para nada, absolutamente para nada, en la definición de los términos de la sentencia. No sé si alguien interfirió en el fuero interno de la Corte y llevó allá presiones, o no tengo ni idea. Nosotros, los antiguos dirigentes del partido, que estamos vivos todavía, los antiguos miembros del Consejo Nacional, donde hay ministros de Estado, excongresistas, un ex fiscal general de la Nación, un ex constituyente, personas que estuvimos al lado del fiscal Galán más de 10 años jugándonos el pellejo y la vida, y enterrando y sepultando a los compañeros más queridos y más importantes, a Luis Carlos, a Rodrigo Lara. Esas personas que queríamos prestar el servicio de traer esa historia a los oídos de los jóvenes, para que con esa historia pudieran construir y con ese partido construir su camino, pues no quisimos tocar para nada el proceso, no quisimos demorar para nada este proceso, y no pedimos ninguna aclaración ni sugerimos nada, simplemente registramos los hechos y dijimos: no estamos de acuerdo con esto, vamos a tratar de modificarlo, y no quisieron. Los que recibieron el partido, las personas que recibieron el partido, pues se aferraron a esa propiedad y quieren tener un partido de bolsillo, y entonces, pues en esas condiciones yo no estoy.
Sí, yo quisiera, senador, preguntarle si también, sumado a esos argumentos que usted nos está dando, tiene que ver de pronto la conformación de las listas que se iban a hacer en el nuevo liberalismo, porque pues el nuevo liberalismo insiste en que tendrá lista cerrada y cremallera al Senado y no con la coalición de la Esperanza. ¿Esto influyó en su decisión?
No, yo a mí me propusieron varias veces hablar de listas, las personas que tienen en sus manos el partido, que habláramos de listas. Dije: no, es que ese no es el tema, yo no quiero hablar de eso, de listas, ese no es el tema. Ahora, al margen de la situación de fondo, es decir, la situación de fondo es: este fue siempre un partido democrático, este no fue un partido de familia nunca, y no puede ser, porque los partidos democráticos no tienen propietario, no tienen dueño, que fue lo que hizo la Corte. Le tituló el partido a un grupo de personas, a los tutelantes, y los tutelantes pues representan un grupo muy pequeño dentro de toda la órbita de la democracia colombiana y de la sociedad colombiana. Es un grupo de personas. Entonces terminó el partido en manos de un grupo de personas. Por lo demás, al margen de eso, a mí sí me parece un estropicio muy grande, me parece un daño muy grande, que la coalición de la Esperanza, la coalición Centro Esperanza, de la cual yo fui partícipe desde su origen, yo la convoqué, entre otras cosas, a las primeras reuniones de este grupo a mediados del 2019,
sí,
pues tenga ahora esta ruptura, que se salga alguien de la idea de que eso tiene que ser un grupo monolítico, tanto en la configuración de las listas de Congreso como en el proceso de selección del candidato y de la formación de un programa. Cuando alguien se sale de ese proyecto político le está haciendo un enorme daño. Y eso me parece que es lo que está pasando, si es que esa es la decisión. Yo no sé.
Senador, precisamente quiero que hablemos sobre ese daño y esta pregunta se la hago, digamos, con la sensación que me da tal vez en mi círculo cercano, y es esa imagen que se le está mandando a la ciudadanía de que el centro está como que no pega, la cosa no cuadra. ¿Qué mensaje le da a estos futuros votantes que ven que esta cosa está como en arena movediza?
El centro, la coalición Centro Esperanza, tiene que ser un proyecto político monolítico para la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa qué es lo que está ahí como una oferta de país y como una oferta de poder político. Pero si hay intereses privados o de grupos o sectoriales allí, pues hay una ruptura. Si alguien lo que tiene es un interés en su propio porvenir y en su propia carrera política y en lo que va a pasar dentro de 2 años o dentro de 4 años en su vida política, cuando interfieren ese tipo de intereses personales, pues hay una ruptura. Aquí tiene que haber un consenso en qué tipo de gobierno se le ofrece a los colombianos, qué tipo de Estado se le ofrece a los colombianos, qué tipo de Congreso y qué tipo de gobierno, para que la gente sepa exactamente que a qué atenerse cuando vota por esa coalición. Pero si hay unos que se muestran distanciados del núcleo y presentan aparte del núcleo otro tipo de ofertas políticas y que detrás de las cuales hay otro tipo de intereses políticos, pues realmente se rompe la unidad del grupo y deja de ser un proyecto tan atractivo como el que está necesitando el país. Sí. El país está necesitando un centro unido y claro en la construcción de un futuro para Colombia.
Senador, yo tengo una curiosidad. Usted, antes de enviar esta carta y de tomar esta decisión, ¿se sentó con los hermanos Galán a conversar sobre esto? ¿Les dijo definitivamente me voy? Y si fue así, pues ¿qué le dijeron?
Nos reunimos muchas veces, muchísimas veces. La última reunión fue el domingo pasado, con Juan Manuel Galán, una reunión de 6 horas y media. Habíamos quedado entonces de que este martes, ayer, habría una reunión amplia para reconstruir entre todos este panorama del neoliberalismo y encauzarlo de tal manera que no generara este tipo de desconfianzas. Y la reunión no la convocaron. Y por eso yo mandé mi carta, porque vi que incumplieron la palabra de convocar esa reunión y de reconstruir el partido desde las bases democráticas que están en su historia. Repito, es que lo que estamos es reviviendo una historia, un legado, una historia además que costó mucha sangre, que nos costó muchos sacrificios. Nosotros nos juramos la vida durante más de 10 años al lado de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, y de hecho ellos perdieron la vida y muchos otros compañeros del país perdieron la vida. Entonces, esto no es un juego para que unas personas ahora que no tuvieron nada que ver con esa historia, pues resulten de dueños del partido. Le entregaron la personería jurídica y la dirección nacional, que es el poder político del partido, pues a los desconocidos, que no tuvieron nada que ver con esa historia. Y por lo mismo, pues son personas que no tienen la capacidad de interpretar lo que ocurrió allá y de transmitir lo que ocurrió allá y de representar lo que ocurrió allá. Pero además, es que la Corte no tiene por qué fungir como un directorio político y nombrar unos directivos políticos. Ese no es un papel de la Corte. Cuando las instituciones del Estado se meten a nombrar funcionarios políticos y dirigentes de los partidos y jefes políticos, se acaba la democracia. Eso empieza a ser ya un partido de Estado.
Pues, senador Iván Marulanda, lamentamos que usted no haya podido entonces concretar su llegada al nuevo liberalismo. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros en la W contándonos estos motivos y le deseamos una feliz mañana.
Bueno, gracias, que esté muy bien.